Va, anem a ser una miqueta més savis. I a més, si teniu cap dels seus llibres, ja ho sereu, perquè a més són de lectura molt agradable i a més et sorprenen. És una qüestió que et culturitza, eh? Saps exactament per on camines o t'ajuda a saber per on camines quan fas servir una expressió, una altra, o dius una cosa o una altra, o agafes un objecte o un altre. És el nostre divulgador científic, l'Alfred López. Com estàs, Alfred?
Muy bien, querido amigo Cruz.
Bienvenido, eh?
Bien hallado.
¿Se te ha comido la lengua un gato?
A mí pocas veces me lo dicen porque no callo, siempre estoy hablando. Pero
ya sabéis que esa expresión hace referencia cuando una persona se queda callada,
sí,
¿no?
Cuando alguien está más callado de lo normal. Por ejemplo, si yo, que estéis acostumbrado a escucharme siempre hablar, si un día estuviésemos en una reunión y estuviese callado, me dirías, ¿qué pasa? ¿Que se te ha comido la lengua un gato? Sí. Pues también tiene su origen.
¿Y de dónde viene esa expresión?
Pues bueno, se especula su origen con varias teorías. Una de ellas mitológica, en la que existía un gato de siete colas y que los marineros temían que el gato, este gato, apareciese, sí, si hablaban y les comiese la lengua y tal. Pero yo no creo mucho en esta teoría.
Es un poco
mitológica,
sí,
y tal.
Un poco cogida con pinzas.
Sino que creo más en la que dice que antiguamente, sobre todo en la Edad Media, uno de los castigos que se hacían era cuando alguien robaba, le cortaban la mano; cuando alguien difamaba o hacía una blasfemia, le cortaban la lengua. Y esto se hacía en lugares públicos, delante de
la gente, de la del gente, vulgo, para que aprendieran.
Para que aprendieran, ¿no?
En modo escarmiento.
Sí, de escarmiento. Y luego esa lengua, el verdugo que cortaba la lengua, la tiraba, la lanzaba al suelo, y aparecían los gaticos que se la comían. Claro, luego estas personas a las que le habían cortado la lengua no hablaban. Y claro, una persona que no hablaba podía ser por dos sinónimos. Por dos cuestiones.
Sí.
Una, porque fuese muda
de nacimiento. Sí, sí, exacto.
U otra, porque le había comido la lengua al gato.
Entonces hacía esos sonidos guturales.
Y que le preguntaban, ¿se te ha comido la lengua al gato? Y como fuese que se le hubiese comido la lengua al gato, es porque había delinquido, había blasfemado, había... Y entonces ya estaba... marginado, ya quedaba tachado, ¿no? Entonces, claro,
un paria de la sociedad.
Los padres iban con los hijos a estas ejecuciones y a estos sitios, ¿no? Y el padre le decía, pórtate bien,
porque
si no se te comerá la lengua el gato.
Cha, cha, cha.
Y entonces, todo esto nace un poco el que puede ser el hecho de que haber...
el inicio de esta expresión, sí.
Hay otra de estos que tampoco me la creo demasiado, que dicen que va de brujerías, brujas que hacían, que cortaban para sus ritos, cortaban la lengua a alguien y luego se la daban de comer a sus gatos para hacer sus cosas, ¿no? Pero yo me quedo con la del medio, con la que he explicado.
Esta
de
es la mejor,
la del medio, y como castigo,
más
porque
coherente.
Además hay muestras de que durante la Edad Media se han cortado dedos, se han cortado manos, se han cortado lenguas, se han sacado ojos a personas.
Sí, algo bastante salvaje.
Se hacían de forma pública.
Pues mira, ya tenemos la expresión, se te ha comido la lengua al gato, que té aquesta arrelament, les parts mitològiques i les parts que jo crec que estic con Alfred en este caso, que són més de pies en el suelo, que tiene un cierta coherència. Bien, hablamos de orígenes etimológicos. En este caso, dos palabras, hucha y alcancia.
Sí.
¿Qué tienen que ver?
Sí.
¿Tiene que ver algo?
Sí, las dos hacen referencia a esos recipientes para guardar el dinero.
Claro, alcancia también.
Sí, el nombre más común para referirse a esos recipientes utilizados para guardar el dinero es hucha. Nosotros utilizamos
hucha, sí.
Que es un término aparecido en el castellano alrededor del siglo XII, procedente del francés huche o huch, que hacía referencia a un tipo de cofre o mueble de pequeñas dimensiones en el que se guardaba cualquier pertenencia. Y curiosamente, en Francia, a las huchas no les llaman huches, sino son conocidas con el término de tirelire.
Anda.
O tirelir. Sí. Es un vocablo cuya etimología no está del todo clara y que muy probablemente derive de la onomatopeya del tintineo que hacían las monedas al agitar el recipiente.
Claro, pero hucha, hucha queda ahí como un poco ahí entre medio, ¿no? Una cosa rara, ¿no?
Sí, Pues esa es la etimología que hay, ¿sí?
Vaya.
Que viene del luche, que era ese pequeño cofre o mueble de pequeñas dimensiones.
¿Y alcancia?
Y en muchos lugares de España y sobre todo en Hispanoamérica es llamada popularmente alcancía. Y este término llegó al español a través del árabe andalusí.
Ah, es alcancía, no alcancía.
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 Sí, alcancía.
Vale, no colocaba yo el acento.
Y ese árabe andalusí era cancilla. Y cancilla, que significaba tesoro. Y se aplicaba para hacer referencia a un tipo de vasija, por lo general de arcilla, que tenía una pequeña abertura superior por la que se echaban las monedas.
Alcancía, cancilla. Este está bastante más claro, ¿eh? Sí. El otro de hucha y tirelir.
No, no, ojo. Hucha viene de huche.
De huche.
Pero los franceses... Uche guarda, lo llamaban para esa cajita donde guardaban pertenencias.
Ah,
sí.
bien.
Y luego, a donde guardan las monedas, los franceses le llaman tirelire.
Tirelire.
Ah, tirelire.
Claro, por el tirelire, por el sonidito de las monedas, el tintineo en este caso, ¿eh? Bien. Ara, atenció a això, perquè aquesta paraulota... Bueno, paraulota, no és paraulota. És un palabro, más que para...
No és una palabrota, és un palabro.
Ramoneo.
Sí.
¿Qué es eso del ramoneo? Explícame, ¿En qué consiste el ramoneo?
Pues mira, se conoce como ramoneo a la acción de ramonear.
Vale, ¿vale? Ya pareces un diccionario.
Sí.
Acción de ramonear, vale, ¿qué es ramonear? Vale.
Y a su vez, este término hace referencia al hecho de cortar las puntas de las ramas de los árboles. Sí, y también al acto de pasar, o sea, comer algunos animales las hojas y puntas de las ramas de las plantas o los árboles.
¿Y no sería más así como ramaneo?
No,
pues. ¿O ramanear de rama?
Pues es más fácil decir ramoneo o ramonear.
Ah, vale.
Curiosamente, el diccionario académico dice que este vocablo está formado por el propio. Por el nombre Ramón. Pero no es Ramón de. Mi amigo Ramón.
Mi amigo Ramón.
Ramón de rama grande, ¿eh? No tiene que. No tiene nada que ver con. Así que procede de rama, que es una de las partes de que nace del tronco o del tallo principal de una planta. Y además. En su primera acepción, en el diccionario de autoridades de 1737 ya se indicaba que provenía de rama lo del ramoneo, ¿eh? Así que esto ya lo apuntaba Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana, que es uno de los grandes etimólogos de la historia, ¿eh? En 1611.
Que es así, ramoneo y no ramaneo.
No, ramaneo no, ramoneo.
Vaya.
Ramoneo. Vaya. O sea, el que corta las puntas de las ramas o corta las ramas de un árbol, de las plantas y tal, está ramoneando, no está rameando.
No, no, eso sería otra cosa. Iríamos a ramear. Se puede confundir con otras cosas.
Ajá.
Ramear, ¿eh?
Ramoneo.
Ramoneo. O sea, que tú te anime, ¿eh? No sé si también tendrá algo que ver con ramaná en catalán. ¿Tiene alguna?
Ese es remover.
Remover. Yo sé si tiene algún tipo de remover. No sé. Vale. Me pegas este tipo de cosas, Alfred. Ajá. ¿Qué quieres? Me hago
eso
preguntas.
Es bueno que te vayas haciendo preguntas.
Te hago preguntas.
Busques las fuentes etimológicas de las cosas, esos hilos. Y así empecé yo. Y tirando, mira dónde he llegado.
Mira, con 7 libros y 2 en marcha. El último, esto es curiosísimo.
Esto es curiosísimo.
Libre de curiositats, de molt agradable lectura, com tot el seus. Alfred López, listo que todo lo sabe, divulgador científico, gracias.
Un placer, como siempre.